Bueno, hola a todos, muchísimas gracias por estar acá en nuestra presentación. Para el Instituto es muy importante contarles qué estamos haciendo en la línea de investigación, por qué un Instituto Nacional de Biodiversidad tiene una línea urbana, qué nos imaginamos de esa línea, qué esperamos. Y pues la verdad, esta es la última charla del último día y hay muchas cosas que ya se han dicho sobre la importancia de ver desde una perspectiva ecológica las ciudades y demás. Entonces, pues ajusté la presentación para no ser tan repetitivo y mostrarles a ustedes quizá como algunas reflexiones más frescas y que nos pongan a pensar y a dar más ideas sobre lo que podríamos hacer. Quiero contarles que para mí ha sido una fortuna tener la memoria institucional de una línea nueva de investigación en el instituto. No somos como una línea, por ejemplo, de áreas protegidas, que pues tiene un músculo de investigación de 20 años o 15 años, o restauración ecológica, sino pues somos una línea de 3 años, pero cada día con una demanda de conocimiento aplicado más grande, más importante cada día que nos toca en la puerta. Entonces, lo que les voy a presentar aquí pues es ese testimonio personal y cómo no lo proyectamos en una agenda de investigación en el instituto. Para no ser tan repetitivos, voy a contarles brevemente qué entendemos por lo urbano en el instituto y les voy a mostrar al final una de nuestras actuales apuestas que recoge pues esos aprendizajes que he podido identificar en los últimos 3 años y creo que es un proyecto que los reúne de una manera muy, muy acertada. Ya sabemos que las ciudades son hotspots de población. Básicamente pues ahí estamos todos y la tendencia es que cada día vamos a hacer más y más. Esta es una foto de Orocué a orillas del río Meta en la Orinoquia colombiana y es uno de los ejes de crecimiento y esto va a presentar un cambio estructural porque cuando fuimos estaban pavimentando todas las calles de este pueblo que al otro día se convierte pues en ciudad. De un día a otro, cuando uno regresa, pues ya seguro lo va a encontrar todo semaforizado y demás, y en ese momento solo había pues muy pocos carros y bicicletas, pero lo que quiero decirles es que las ciudades en Colombia, muchas se están convirtiendo en ciudades de un día a otro, y en especial es un fenómeno que está pasando en Orinoquia, por eso traje esta foto. Esta es una frase que salió en un workshop que se hizo en el Santa Fe Institute en el 2012, sobre el tema era la ciencia de las ciudades. Y pues acá el hecho de que las ciudades sean estos hotspots de población, pues es justamente, lo podemos comparar, si con la estrella es una reacción nuclear, pues en la ciudad es una social. Tenemos un muy amigo de la casa, muy especial, el doctor, el profesor Julio Carrizosa, quien escribe sobre pues, las ciudades y pues, muchos temas, es una eminencia en temas ambientales en nuestro país, y lo que me gustó es definir, muchas veces, más que definir la sostenibilidad, es como lo que ya no queremos sostener más. Y hay unas ciudades que él describe sobre las que el país ya no aguanta más tener esas ciudades o como esas dinámicas. Y él acá las resume, pues, qué son esos fenómenos que están presentando. Acaparar los recursos de todo el país, educar para la violencia y corrupción, contaminar, deteriorar ecosistemas, no tener capacidad de competir con el resto del mundo. Y traje al profesor Carrizosa porque en una de sus charlas, creo que fue en el Jardín Botánico, él citaba a un experto en Oxford de sostenibilidad y decía que quizá la sostenibilidad o el desarrollo sostenible es fortalecer las capacidades que nos permitan vivir en paz y que eso debería ser la definición de sostenibilidad. Las ciudades deberían ser eso, las ciudades deberían ayudarnos a hacer esos espacios para construir pues como esas nuevas formas de vida y de relacionarnos. Esto es una foto del Foro Urbano Mundial en Medellín el año pasado y pues donde encontramos justamente las ciudades para la vida y para la paz, pues en un momento muy especial que estamos pasando como país con nuestro proceso. Y traje una de las frases que dijo Luis en su charla de inauguración y es que pues todo este tema de fenómeno urbano visto desde la ecología, pues bueno, estamos en una crisis epistemológica. No sabemos cómo funcionan, no sabríamos y no somos los únicos que nos lo estamos preguntando, no sabemos si entre más grandes, más verdes, no sabríamos cómo empezar a mirar ese tema. Este también fue una de las presentaciones del workshop que les conté ahorita y justamente el tema era si puede haber una ciencia de las ciudades, ¿no? O sea, el Instituto Humboldt no es el único que se lo está preguntando cómo poder estructurar un programa de investigación alrededor de ciudades y biodiversidad, porque no tendríamos todavía lo estamos descubriendo y estamos abriendo ese camino. No se sabe si es una ciencia de las ciudades o son varias ciencias, o como la teoría de las ciudades o varias teorías. No sabemos cuál es la laguna más grande que tenemos como en términos de conocimiento. Entonces esto es para mostrarles que, pues, no solo a nivel nacional, sino internacional, el tema de cómo nos organizamos alrededor de las ciudades y biodiversidad es emergente. Bueno, traje algo, quería mostrarles como algo diferente, quizá algo que no se hubiera visto en el simposio, y me pareció muy interesante mostrar un tema que hicimos de Agenda Global, una revisión justamente con Kirsten, que fue una de las pasantes de la red SURE, que trabajó en el instituto el año pasado. Ella es de Alemania, y ella lo que hizo fue revisar la Agenda Global desde el 96 y mirar cómo desde ese contexto políticos se estaban leyendo la biodiversidad y los servicios ecosistémicos cuando se hablaba de ciudades. Entonces, muy parecido a lo que decía Sonia en la primera presentación de esta sala, no lo llaman servicios ecosistémicos, pero claramente la Agenda Global, pues, habla de ellos, ¿no? Valores estéticos, mucho énfasis en el espacio público por su vínculo con la salud humana, aunque, pues, bueno, esto puede ser áreas duras y áreas verdes, ¿no? Hay ciudades que se toman más en serio lo primero y hacen más plazas. Pero bueno, ingresos monetarios para las ciudades también establecen esa relación directa, alimentos, flujos urbanos y rurales. Entonces eso es como una, quería mostrarles algo, pues, diferente, y esta es una red de soluciones para el desarrollo sostenible de Naciones Unidas, y en el capítulo de ciudades, pues, justamente hablan de mejorar la calidad de la gobernanza urbana. Esto es muy, esto lo repetimos en el discurso, pero yo no sé qué tanto se aplica. O sea, no sé qué tanto como que la investigación nos puede decir cómo hacemos esos vínculos entre el urbano y lo rural, y a veces pensamos en el instituto que más que tener un país urbanamente sostenible, deberíamos tener un mejor país urbano-rural, pero ¿cómo podríamos evidenciar que las dos cosas, pues, van de la mano y en últimas no deberían ser diferentes, ¿no? Calidad de muchos indicadores, pues, de aire, agua, de las ciudades. Y bueno, participamos en el Foro Urbano Mundial el año pasado, y esto lo traje aquí porque nuestra investigación está partiendo de un supuesto que nos dimos cuenta que la gente, o sea, estamos partiendo de un supuesto, y es que la gente reconoce la diversidad urbana, y nos dimos cuenta que no es así. Cuando les preguntábamos, esto lo hicimos con ayuda, fue un ejercicio espontáneo, pues no lo teníamos planeado ni nada, y tuvimos la ayuda de unos estudiantes que visitaron el stand del instituto, y ellos empezaron a hacer unas encuestas a la gente de qué es la biodiversidad y qué es la biodiversidad urbana. Y pues hay respuestas, obviamente, creo que como la de Juan Carlos, que está por acá, que él contesta, no existe en la ciudad. Y nuestra investigación está partiendo justamente de eso, que nosotros ya damos por hecho que todo el mundo reconoce que, pues, que está en la ciudad y que la podemos gestionar y la entendemos y todo. Y cuando les pedíamos que nos llevaran fotos de la biodiversidad urbana, decían, no vamos a alcanzar a traer las fotos porque nos toca ir al Parque Arví o al Cerro Volador, porque, pues, la biodiversidad, no alcanzo a traer las fotos porque les estábamos dando unos regalos, y les decíamos, no, pero es que la biodiversidad urbana, pues, son como muchos elementos que tienen cerca y que les da un bienestar directo y demás. Y ya en redes nos empezaron a mandar fotos de lo que empezarían a entender, o, pues, ya después de esa reflexión, lo que entienden por su biodiversidad urbana. Entonces, el Cerro El Volador, y estos chicos, pues, se incluyeron en la biodiversidad urbana. Esto es en Medellín. Barranquilla, pues, con un tema de seguridad alimentaria y mercados locales, pues toda esta cadena de slow food, pues, también entienden su biodiversidad urbana de esa manera. Jardines verticales y Cartagena, que, pues, es bien árida esta foto, pero esa es la biodiversidad urbana, ¿no? No a veces tan verde como la quisiéramos. Bueno, ya pasando al otro capítulo, el segundo y capítulo final de la presentación, y es un poco la pregunta de qué hace un instituto nacional con esta línea de investigación, es decir, cuál sería nuestra misión, dado que nuestro llamado es a que justamente apoyemos las fortalezas del país para una mejor gestión de la diversidad de todo el país. Y, pues, al Colombia ser un país megadiverso, tenemos muchísimos tipos de sistemas urbanos, y qué tendríamos nosotros que preguntarnos, cuáles serían nuestras preguntas de investigación. Entonces, quiero que esto les quede muy presente para lo que voy a mostrar a continuación. Cuando yo les hablaba de una curva de aprendizaje que había tenido y que, pues, consideraba que era una fortuna haber tenido la memoria institucional de la línea de investigación, es justamente porque empecé a reunir elementos de lo que sería importante que el instituto hiciera en una línea de estas, como estas. Entonces, pensaba en conectar las ideas, ¿no? Experimentar, agregar, sumar, cada vez ser más, digamos, como qué iniciativa me permitiría hacer eso, compartir el conocimiento sobre todo, y contar lo que funciona, porque yo sé, hay que decir lo que no funciona, pero bueno, ¿qué pasa si empezamos más bien por el otro lado? Y es contar lo que sirve en biodiversidad urbana y lo que las ciudades en Colombia están haciendo en biodiversidad urbana y que otras ciudades en el país sepan eso y contar lo que funciona. Y entonces pensé en una red y lo propuse como un proyecto de investigación. Y básicamente, pues partimos de una Colciencias, que es nuestro entidad nacional encargada de la investigación científica en el país, define red como un grupo de personas articuladas y con diferentes capacidades, ¿cierto? Es importante, que aportan a la construcción de conocimiento y procesos de innovación social. Y me basé en ese significado. Y entonces dije, bueno, ¿qué va a ser este proyecto? Una red, un proceso de construcción colectiva, una caja de herramientas que me dé ideas, que me dé herramientas para yo implementar en mi entorno urbano, en mi ciudad, si soy un alcalde o si soy un profesor desde mi instituto de investigación, lo que sea. Que busca crear, fortalecer, a veces no tenemos la capacidad, hay que crearla, a veces la tenemos, pero hay que fortalecerla y no en vano. Pues la coordinadora de fortalecimiento de capacidades del instituto abandera este proceso como uno de sus laboratorios, justamente porque en esencia es un proceso de fortalecimiento de capacidades, y crear una visión de ciudad para Colombia, ¿no? Que, yo pensaba que eso serían los objetivos. Bueno. Y entonces, pensando en la red y demás, es un proceso ojalá de largo plazo, pero tocaba materializarlo para, digamos, este año en algo. Pensaba que era importante que la gente viera como un producto. Entonces nos lanzamos con esta idea de naturaleza urbana en Colombia, innovación en semilla, y esto lo puse en honor a una de las conferencistas. Muchos de los conferencistas que están aquí están aportando a esta iniciativa. Y Gloria, inicialmente lo habíamos hablado de pequeñas innovaciones, justamente por el poder detonante de lo pequeño, y cuando eso pequeño explota lo que puede generar. Pero ella me decía, bueno, ¿qué más descripción de eso que acabas de decir que el poder de una, como de una semilla? Entonces, esto es un título tentativo para darles una idea, pero para ponerle ahorita pues como un nombre. Entonces, lo más importante de las descripciones, como yo me lo imagino, es que es una plataforma donde todos nos encontremos, y pues al ser un proyecto del instituto, obviamente tiene un norte de investigación, un reconocimiento con los de la casa, me identifico con... Yo tengo problemas del arbolado urbano en Cúcuta y me identifico con la situación que está viviendo Santa Marta del arboricidio urbano, y entonces sé que el Jardín Botánico de Medellín hizo una valoración del arbolado urbano y me puede servir a mí como herramienta para empoderarme y decir, bueno, no, es que los árboles en nuestros separadores son vitales. Entonces me identifico con otras ciudades de mi país. Un llamado a la acción, lo que yo les contaba de lo importante que nos den ideas, que esto sea como un producto que nos inspire en últimas a actuar, ¿no? Aplicar el conocimiento que tenemos. Esto es una frase que me gustó mucho y lo dijo Fernando, que está acá, uno de los amigos de la casa y de la línea de investigación, pues fue una de las primeras personas a quien le conté el proyecto, y esta fue una de las frases de sus reacciones. Dijo, nada mejor que los referentes propios. Y como todo producto fundacional, trazará su propia curva de aprendizaje, porque pues esto es un riesgo que estamos tomando, a ver cómo nos va. Entonces aquí empezamos pues con lo que les contaba, con anillos de colaboradores, pues digamos como el caso de Fernando, o Tomás Bolaños, otra gente, a pensar en esto. Ahí hacíamos como nuestras bitácoras, cómo nos imaginábamos el proceso mucho más allá de la publicación. Tenemos claro que esto tiene que ir más allá de la publicación, y cómo nos imaginábamos que fuera escalando ese efecto como de agregar. Acá está lo que les contaba de la plataforma de experiencias. Bueno, entonces, para los que no son de Colombia, cuando uno habla de criollizados, es una expresión común que usamos para referirnos a algo que es muy colombiano, como muy de la casa, muy de aquí. ¿sí? Comemos papa criolla, nos encontramos a alguien que tiene un rostro muy criollito, es como que muy de la casa, ¿cierto? Entonces yo, como estos tres días hemos visto muchos ejemplos del mundo, creo que es importante hablarles de la diversidad urbana criollizada, es decir, en Colombia, para que se les quede. Bueno, convocamos a 60 entidades y actores, además, digamos formalmente, con unas invitaciones. Esto ocurrió en febrero, marzo más o menos. De esos 60 tuvimos la respuesta de 24, y esos, bueno, esa narrativa criollizada, ¿quién a hoy, quién nos la está dando? Medellín, Bogotá, Cali, Manizales, Villavicencio, Popayán, Quibdó, Riohacha, Florencia, y unos aportes que vienen pues ya a escala nacional, que son como marcos de reflexión más amplios o experiencias ya nacionales que no tienen una ciudad específica. Y pues insisto en lo criollo, pero pues obviamente las ideas que vienen de afuera nos benefician mucho, y entonces contamos con la, pues como invité a, como autores, a una red de conocimiento. En Estados Unidos contacté a tres, acá hay un grupo de servicios ecosistémicos urbanos importantes, están trabajando temas de restauración en áreas urbanas con un gran énfasis en el manejo de agua y espacio público y biodiversidad, y las cosas funcionan, o sea, los proyectos uno los ve de ellos, se implementan, funcionan, y uno dice, bueno, esa es la idea, lo que queremos contar de Nature of Cities, que yo sé que muchos de ustedes lo conocen, es una, puedo decir que es como el principal blog hoy en día de naturaleza urbana, y participa Cecilia, participa Ana, participan conferencistas que ustedes han visto acá. Si ustedes les dan Google, seguramente los van a encontrar en The Nature of Cities, se está convirtiendo como en este hub de conocimiento. Y unos casos en Sudáfrica y un caso en Brasil sobre cuáles serían los objetivos de un área protegida urbana, entendiendo que es urbana, ¿no? O sea, ya los objetivos será preservar las especies nativas. O Jürgen, en un conversatorio en Medellín, nos hablaba de, pues, que la gente no diferenciaba si le hacían una encuesta qué parque era más biodiverso que otro, ¿cierto? O pues que tal vez las áreas verdes en las ciudades ya tienen otro tipo como de objetivos, y las áreas protegidas en ese sentido también deberían como cambiar sus marcos de referencia y de gestión. Y entonces a la fecha contamos con más de 50 personas en total, digamos, porque hay aportes que pues son de coautor, vienen bajo la figura de coautores. Entonces digamos que en este momento tenemos un proceso con más de 50 personas, más de 30 experiencias. Más o menos la temática, las temáticas se pueden, ustedes saben que es muy difícil clasificar. Cuando uno separa las cosas a veces puede pertenecer a otra categoría y demás, pero bueno, esto fue un primer intento por mirar temáticamente cómo estaba yendo la publicación. Tenemos humedales, planes de ordenamiento territorial, borde urbano, arbolado urbano, hay bastante, bueno, humedales también, biodiversidad urbana y áreas más funcionales, esto me acordé mucho con la presentación de Sonia ahorita al comienzo, espacio público y bueno, y unos aportes ya de materia más teórica como ecología política urbana. Porque la caja de herramientas pueden ser herramientas metodológicas o conceptuales. ¿Qué entender por ecología política urbana? ¿Qué entender por biodiversidad urbana? Bienvenida Sonia, que ahorita estaba hablando de ti, de tu presentación, bienvenida. No, bueno, entonces, simplemente para dejar como la expectativa, tenemos un caso que Eric nos hablaba de una metodología que se llama iTree, que hizo el Servicio Forestal de Estados Unidos, y que él nos mostraba unos ejemplos que se aplicaban en otros casos del mundo. Pues les cuento que Medellín lo hizo y ya tenemos nuestro caso criollizado de captación por arbolado urbano. Esto se hizo en tres parques metropolitanos del área, pues bueno, acá la redundancia, del Valle de Aburrá. Esto fue la Escuela de Ingeniería de Antioquia, el Grupo de Investigación en Sostenibilidad, Infraestructura y Territorio, y empezaron a tomaron la metodología, la ajustaron y demás, y pues corrieron los modelos y ya tienen pues los resultados. Humedales urbanos, digamos acciones, y esto Fernando yo sé que lo tienes muy presente por el tema de humedales urbanos en Bogotá, vinculación por ejemplo de 15.000, más o menos 15.000 estudiantes en un proyecto de 8 años en la construcción de unos jarillones para recuperar este brazo de un gran humedal que estaba recibiendo unos impactos muy fuertes del cambio climático, y por cosas que todos conocemos como las dificultades en la gobernanza y las dificultades en que una corporación regional no quiere hacerse cargo de algo porque dicen que es un nivel más local y bueno, y viceversa. Entonces, pues la gente que hizo, no, actuemos porque el humedal se nos está, pues está degradando por efectos de cambio climático. Entonces, mientras no hay un plan de manejo, pues nosotros actuemos, y empezaron a vincular a los colegios de la zona con programas de educación ambiental y construyeron los jarillones para eso. Y pues ahorita ya aumentó la capacidad, pues cuando el proyecto, en el momento en que nos dieron este aporte, pues esto, dijeron que los principales resultados eran, por ejemplo, el aumento de la capacidad en la retención y el área disponible para la vida silvestre, permitiendo la reproducción y la llegada de aves migratorias y demás. Tenemos también el caso de la Fundación Humedales de Bogotá. La Fundación Humedales de Bogotá lo que dijo fue, ok, la política reconoce unas hectáreas de humedales, pero hay más humedales y hay más cuerpos de agua importantes en Bogotá que no están en la política, nosotros vamos a ir con la gente a reconocerlos. Y eso fue un poco lo que pasó, la iniciativa ha llegado a convocar, estas son palabras de Jorge, el director de la fundación que participa como autor en el libro, la iniciativa ha llegado a convocar una red hasta de 100 voluntarios activos, así como varias movilizaciones ciudadanas, las cuales han congregado hasta 8.000 participantes, todo a miras a adelantar un ejercicio alternativo de identificación de estos cuerpos de agua en la capital del país. Entonces también es una experiencia importante. También tenemos a Cali, desde una perspectiva de ordenamiento territorial, cómo incorporaron visiones de servicios ecosistémicos en su estructura ecológica principal y cómo en la estructura ecológica principal quiere ser más integradora y abarcar más espacios y demás. Y bueno, ese Cali también está participando en este momento. En la otra sala está Andrea Cáceres, que es no esta persona, sino otro aporte de Cali, en donde nos cuenta el proceso de la primera área protegida declarada urbana en Cali, básicamente desde la comunidad, en asocio con el municipio y con una corporación, una alianza público-privada y pues con la comunidad, donde la comunidad dijo, este es el río más famoso de Cali, ay perdón, hoy en día, que es el Pance, pero antes del Pance existía el río Meléndez y era el río más bonito e importante de Cali, y justamente la declaratoria es alrededor de ese río Meléndez. Entonces, Biodiversa, que es esta corporación que trabajó con la gente, 22 minutos, también nos cuenta esa experiencia en el libro, y yo no les voy a dar más ejemplos ni les voy a contar más cosas para crear la campaña de expectativa, en donde esperamos próximamente que conozcan este proceso. Y ojalá ya hemos invitado pues bajo figuras diferentes a colaborar a personas que están en este, a expertos que nos visitaron a este congreso. Y quiero finalizar con esta fotografía, que es un amigo también especial de la casa, y es para que no perdamos nunca la capacidad de asombro y lo importante que es contar las cosas que sí pueden ser implementadas y funcionan. Y esto es en Bogotá, si uno mira hacia el occidente, si uno mira bien, se puede encontrar en un día sin nubes con esta belleza que tenemos aquí en medio de esta urbe mole gris. Entonces me gusta terminar la presentación con este tipo de mensajes. Y eso es todo, no los quiero demorar más, ya deben estar muy agotados. Entonces cualquier pregunta estaré por ahí y muchísimas gracias por su atención.